250 billones de dólares. ¿Qué dijo, pastor? Se equivocó. No, no, no millones. Lo dije con B. Billones. Yo no sé usted, pero yo me escandalicé cuando vi esta cifra. Cuando me puse a buscar. Y le voy a decir que no son cifras de esta, son cifras más viejitas. 250 billones de dólares son desperdiciados en esta época del año. Y nos gastamos 250 millones de dólares para celebrar esta época, mas sin embargo, solo uno de cada tres americanos va a la iglesia durante esta época. Entonces, ¿qué celebran? Pregunto yo. Y yo miro a la gente cómo camina, más confundida, más triste, más llena de dolor que ninguna época del año. Es una época, es un tiempo donde la gente se estresa tanto que pierde hasta la paz. Algunos se estresan porque, fíjese esto, algunos se estresan porque no saben qué comprar. Se estresan porque no sé qué comprar, no sé qué comprar. Fíjense usted. Y es un estrés verdadero, no crea que es cosa... Es una cosa seria. Algunos se estresan porque no tienen que comprar. Yo le puedo decir a usted, y eso dígaselo a los nietos, a los hijos, que yo, la lista, ¿sabe qué compré este año? Nada. Yo no le he comprado nada. Todavía no estoy diciendo que no vaya a comprar, pero no he comprado. Mira a la suegra como, mira, a mí tampoco. Peor todavía, nada. Y le digo, todos los años para esta época me decido hacer algo y no lo hago. Y es pecado en cuanto a eso. Yo digo, yo voy a cambiar el tiempo de comprar y de dar regalos para otra época. Me rehúso a ser parte de estos 250 billones de dólares. O sea, yo creo en promover la economía del país. Óigame, tenemos que promoverla, ¿cierto? Yo creo en esto, yo creo en el sistema, yo creo en... Pero me rehúso a que sigamos nosotros convirtiendo la Navidad en lo que no es. Y yo le voy a preguntar a usted, yo quiero que usted sea honesto con usted mismo. ¿Cuántos de ustedes en todo lo que han planificado y han hecho durante esta época, dónde está Jesucristo en esa planificación? ¿En qué Jesucristo es glorificado? Porque yo recuerdo que antes se hacía fiesta y antes se planificaba, pero siempre la Navidad era ¿qué? Era Jesucristo. Era una época para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Era una época para nosotros recordar algo lindo, algo hermoso. Era una historia que la contaban hasta la gente que no iba a la iglesia. Usted no tenía que conocer de la Biblia para saber todo lo que pasó ese día, ¿cierto o falso? Una historia que hasta el que no conocía la Biblia pues se la podía contar a usted. La gente le decía lo que pasó, como María, ¿verdad que sí? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Había quedado embarazada. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo aquella noche no encontró posada? ¿Usted escuchó eso la primera vez leyéndole la Biblia o lo escuchó?
En la escuela.
Ajá, ¿vio eso? Y si mi suegra lo escuchó en la escuela, eso hace rato que lo andan diciendo. ¿Cierto o falso? En la escuela, en el mercado, en el donde quiera que usted se paraba, todo el mundo hablaba de qué. Era lo mismo, la misma historia. Todo el mundo la conocía. Pero hoy día, yo le pregunto a usted. Mire, ya, mire lo que es el diablo. Usted me va a perdonar, pero eso es puro diablo. Y nosotros le ayudamos. El viernes negro. Ahora la negrura comienza jueves. Mire, escuche bien, porque yo fui víctima este año. Pero mire para que usted vea lo que hace el enemigo. Escuche bien, porque el Día de Acción de Gracias es un día familiar. Es un día que usted se levantaba desayunando pavo. Bueno, cuando podía, pavo, ¿verdad? O por lo menos la familia, lo que fuera, reunida. El día completo reunido. Terminaba el día reunido hasta el día siguiente que usted desayunaba. Gracias. Sí, torta de pavo, picadillo de pavo, sandwichito de pavo, revoltillo de pavo. Glu, 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 glu. Pavo, pavo, pavo. Y mira, flan de pavo. A usted lo sacrificaron, bro. A usted lo, A usted lo machucaron. Eso es un flan de pavo, pobre muchacho. Pero escucha bien. Ahora, mire lo que hace el enemigo para que usted vea cómo es la cosa. Ya la familia no pueden terminar un día de Acción de Gracias juntos. ¿Por qué? Porque ya a las 6 de la tarde abren ya todas las tiendas con los especiales. Ya no esperan al día siguiente. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe lo que es? Mire, y la gente rompe su reunión familiar para irse a qué. Entonces, poquito a poco el enemigo va destruyendo y fragmentando la estructura familiar y nosotros no nos damos cuenta y poco a poco seguimos cediendo y cediendo, cediendo. Y escuche bien, desde que termina ese día, yo le pregunto a usted, ¿qué se dice de Jesucristo? La gente todo es frenéticamente, lo que está hablando es de los especiales que hay en tal sitio. Mire, usted le pregunta que Juan 3:16, alguien no sabe, pero dígale todos los especiales que tienen en todas las tiendas y ellos lo saben completito. Amén. Y escuche bien, y estamos durante toda esta época, nos conocemos todos los especiales, sabemos todos los devices, y yo veo la juventud, escuche bien, que no hablan de la Biblia, pero sí ellos saben todos los megabytes, todo lo que tiene, toda la computadora, toda la que salió, todo el teléfono nuevo, todos los... Yo los oigo hablando, y yo, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de qué sé yo, de otra cosa. Y mire que yo siempre me he querido mantener ahí al filo, o sea, a mí me gusta educarme y me gusta siempre estar al día con todas las cosas, ¿verdad? Porque yo creo que esa es nuestra responsabilidad como pastores. Imagínense, usted tiene que aprender un poco de todo para cuando usted esté en cada grupo, usted saber qué decir, algo que hablar. Pero no importa lo que yo aprenda, cuando yo me aprendí esto, ya ellos van como 3 cuadras más adelante. Pero yo le pregunto honestamente, desde que comienza, ¿qué se habla de Jesucristo? Todo es un estrés, todo es un corre y corre. Todo es una carrera, todo es un mal genio, todo es un problema. La gente ya no quiere salir ni de la casa, porque esta es una época que usted sale a hacer un mandado y le toma 2 horas. Lo que usualmente usted sale en 5 o 10 minutos, ahora se le convierte a usted en 1 hora. Salir, el problema, la gente saludándole en la calle. Parece que todo el mundo lo conoce. Porque todo el mundo anda igual, se quiere matar en la calle. Escuche bien, literalmente, hay gente que se ha matado en esos viernes negros. Una vez una estampida sale corriendo y dejaron a una señora que cayó al piso. Nadie se paró a levantarla, le pasaron por encima, la mataron. Qué salvajismo el que estamos viviendo, amados. ¿Y qué estamos celebrando? Navidad. Y yo me pregunto realmente, ¿qué es la Navidad? Porque la Navidad ya no es Cristo. La Navidad ya no es dar. La Navidad ya no es eso. ¿Y saben quiénes son unos expertos sabiendo eso? Nuestros hijos. Que a nuestros hijos no les importa nada de lo que se está celebrando. Lo que quieren es que yo quiero eso y punto. Hubo un tiempo que la Navidad era de dar. Pero ahora, dígale eso a los hijos. ¿Pero sabes de quién lo aprendieron? De nosotros. Porque nosotros no le enseñamos que Navidad es de Cristo. Y ellos crecieron siempre pensando que la Navidad era un tiempo de nosotros. ¿Cierto o falso? Y todo el mundo lo dice, la Navidad es de los niños. ¿De qué niño? Que yo sepa, es de un niño que nació. Hello. No de los niños. Entonces, nuestros hijos comenzaron a criarse con una mentalidad egocéntrica. ¿Por qué? Porque Navidad se trata de mí. ¿Y cómo usted le decía a un niño? No, papi, que este año no vamos porque, mi amor, quiero decirte mi vida. Mi nieta chula, preciosa, que abuelito no te da regalito porque el regalo tuyo, abuelito cogió el dinero para darle a un niño pobre. Are you happy with that? Are you okay with that? Están aprendiendo de nosotros. Están aprendiendo de nosotros. Y ellos saben, escuche bien, porque esos chiquitos son todo oído. Todo lo ven, todo lo escuchan y todo lo dicen. Y ellos durante el año están escuchando los problemas que papi y mami tienen financieros, la escasez que pasan durante todo el año, los problemas que hay, las luchas para comprar las cosas. Pero de golpe en la Navidad, no sé de dónde, pero un desperdicio de dinero y luego en enero volvemos otra vez a la queja. Al llanto, al sufrimiento. Y entonces ellos dicen, pero entonces aquí hay algo que no encaja. Y es que la Navidad no se trata de Jesucristo ya más. Se trata de todo menos de Jesús. Y yo estaba analizando y pensando, ¿realmente qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿De qué se trata la Navidad? Y bíblicamente creo yo que la Navidad se resume en un solo versículo de la Biblia, en uno solo. Y ese es Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, su unigénito, para que todo aquel que crea en él, en el sacrificio que hizo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabes qué nos regaló Dios? Ese día que nació aquel niño, en aquel pesebre, ¿sabes qué nació? ¿Sabes qué recibimos? Perdón. Yo me imagino Dios viendo al ser humano, a la raza humana, perdida, en la condición que se encontraba, separados de Él. Amén. Perdidos en el pecado, roto completamente el hombre. Y Dios, yo me imagino que ve la condición del ser humano y se mueve a perdón. Y dice, yo no los quiero ver más así. Yo no quiero ya ver más al hombre de esa forma. Yo los voy a perdonar. Yo a través de mi hijo amado les voy a dar perdón. Wow. Porque tenemos que entender que solamente en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, amado. Es necesario el perdón de Dios para nosotros los hombres. Sin el perdón de Dios estamos igual de perdidos que estaba la raza humana cuando el Señor dio a Jesucristo en sacrificio. Si no aceptamos a Cristo, estamos perdidos. Amén. Pero no solamente necesitamos el perdón de Dios, sino que necesitamos el perdón a nosotros mismos. Mire, nadie lo condena a usted más que usted mismo. ¿Sabías que la razón por la cual yo no logro cosas en la vida no es porque mi hermano no me ame? ¿No es porque mi hermana no me diga lo bueno que soy? Es porque yo no lo creo. Y como yo no lo creo, yo me saboteo el trabajo. Porque yo puedo convencerte a ti, pero si yo no estoy convencido, he perdido mi tiempo. Y la mayoría de las ocasiones, el problema no está en la gente, está en nosotros. Y nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Decía yo esta mañana que a veces no hay una persona más sola que un líder. Porque un líder levanta los estándares hasta más no poder. Yo no sé usted, pero un buen líder se reta a sí mismo. Yo constantemente me ando retando, constantemente. La gente dice, pastor, pero usted no para una y sí, ya está comenzando en otra. Es que yo me obligo a hacer cosas que yo sé que no las puedo hacer. Porque en cada una de esas cosas crezco. Y si no crezco yo, crecen los que están a mi lado. Entonces, si yo todo el tiempo te pongo la vara así, llega un momento en que ya tus músculos, tu sistema y todo no necesita ejercerse. Amén. Porque ya está listo para esa capacidad. Pero mientras te la qué, si la sigo subiendo, y si la sigo subiendo, y si la sigo subiendo, cada día te tienes que esforzar más para poder qué, pasarla. Va a llegar un momento en que físicamente ya no puedes qué. ¿Cierto? Yo no sé cuántos han visto esto en los deportes, ¿cierto? Pero hay algunos que vienen y sin nada saltan, ¿verdad? Y se van así, y caen al otro lado. Ahora, ¿qué sucede cuando la altura ya es demasiado, que humanamente es imposible hacerlo? ¿Qué pasa? No, ¿con la qué? No, entonces eso es lo que pasa, usan una vara. ¿Cierto? Entonces usted lo ve que vienen con qué, y hacen así, se impulsan y esa cosa se dobla y usted no sabe cómo lo hacen, pero lo hacen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando llega un momento, mientras más yo te subo a ti, los niveles, llega un momento en que humanamente usted no lo puede saltar, pero ahí es donde desarrolla estrategias para hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces ya no se trata solamente de mi capacidad, sino de mi estrategia, ¿para qué? Para lograr el propósito. Y hay momentos donde ya yo llegué a esa estrategia, pero necesito formar ¿qué? Oportunidades para que los que están a mi lado se desarrollen también. Pero si yo a usted lo tengo todo el tiempo a este nivel, Algún día usted me va a ser infiel a mí, se me va a ir con otro porque dice, este me retó. Hello. Pero el líder, ese es el más solo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere saltar. Voy a decir algo y va a sonar feo. Pero la gente a veces prefiere arrastrarse que saltar. Y yo creo que Dios nos llamó a sus siervos para arrastrarse. La Biblia dice que somos como las águilas. Buscamos las alturas. Amén. El hombre y la mujer de Dios tiene que buscar las alturas. Tiene que buscar las alturas. Tiene que anhelar. Tiene que desear las alturas. Pero nos vemos así solos por eso mismo, porque no todo el mundo quiere pasar trabajo. No solamente necesitamos el perdón de Dios, no solamente necesitamos perdonarnos nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que también necesito perdonar al prójimo. Porque muchos somos muy propios para recibir el perdón de Dios y para decir, yo tengo que ser un poco, ¿verdad?, más amoroso conmigo mismo. Pero ¿y qué pasa con mi hermano? ¿Sabe qué? Hay una ocasión donde se le preguntó a la iglesia, oye, ¿cuántos aquí pueden entender que todos nosotros tenemos problemas con engaño a nosotros mismos? Porque nunca vemos nuestros defectos. A ver, ¿cuántos creen que nosotros tenemos un problema de que no miramos siempre nuestros defectos y que toda la vida nos andamos engañando para justificar nuestro defecto? ¿Hay alguien que cree así? A ver. Ok. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos conocen a alguien que les pasa eso? Levante su mano. Es mucho más fácil ver de aquí para allá los defectos que de allá para acá. Hello. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar a los demás. Y yo le quiero decir algo, amado. Esto es una plaga dentro de la iglesia. Esto es una plaga dentro de la iglesia, es un sentimiento que el enemigo está utilizando para dañar, para arruinar, para destruir las iglesias. La gente dice, en la iglesia lo que hay es puro chisme, mi hermano, si hay gente hay chisme. Usted ponga dos personas, usted ponga uno solo y ya tiene un problema. ¿Cierto o falso? Entonces cuando ya pone dos, ya usted, entonces el problema ya es agudo. Tres, ni se diga. Y cuando pasa de cuatro, no, imagínense. Es cierto, amado, donde quiera que usted pone gente junta, siempre hay problemas, siempre hay aquel dijo, aquel interpretó, aquel no dijo, aquel hizo, aquel. Siempre es igual, amados. Eso es gente, ese es ser humano, estamos vivos. Eso es todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema radica cuando nosotros no sabemos perdonar. Cuando nosotros nos gusta recibir el perdón de Dios, nos gusta también perdonarnos a nosotros mismos y justificar nuestras malas acciones. Pero qué difícil se hace perdonar a otro. Yo le puedo decir a usted, escuche bien, que a mí en 20 y pico de años de ministerio, yo ya tengo como 22 años de pastor, 23 años yo creo. Gloria a Dios. 23 años pastoreando. Wow, yo voy a decir ahora gloria a Dios. It hit me right now. 23, casi un cuarto de siglo haciendo esto. 23 años, usted sabe cuántas cosas me han hecho a mí, hermana. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Y sabe una cosa, no guardo rencor a ninguna de estas personas. A ninguna. A ninguna le guardo rencor. Es más, siempre digo algo, yo digo, el día, hay personas que se van de aquí, yo no las he vuelto a ver, de verdad, se lo digo delante del Señor, no las he vuelto a ver. Yo digo, y el día que las vea, se van a dar el lujo de despreciarme, porque yo voy a ir donde ellos, les voy a saludar. Y si me quieren rechazar, insultar, lo que sea, pues van a tener ese gran momento para hacerlo, para desquitarse de lo que quieran. Porque yo, si los veo, los voy a saludar, porque no hay nada. ¿Por qué debemos perdonar, amados? Porque la falta de perdón lo que nos llena es amargura. Usted no va a terminar nunca de perdonar a alguien. Cuando usted perdonó, ya es tiempo de volver a perdonarlo. 70 veces 7. Y hay gente que anda multiplicando aquí. sacando cuenta. A ver cuántas veces, ¿verdad? ¿Se da cuenta? La hermana dice al día, no, el Señor está hablando, no es al día, es las veces. El Señor lo que te quiso decir, no importa cuántas veces lo tienes que perdonar, ya está. Porque yo te perdono las veces que caiga y yo te levanto otra vez y te perdono.
Amén.
Amén. Amén. Punto. Para que usted no se llene de amargura, mire, perdone. Perdone. Y usted sabe lo que es la amargura. Usted sabe lo que es la amargura. Con amargura en el corazón no se puede hacer nada, no se puede vivir feliz. Es imposible ser feliz con amargura en el corazón. Amén. Dios nos hace un llamado al perdón. Y para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, amados, es necesario perdonar. Amén. Solamente si perdonamos seremos perdonados. Los pasos para el perdón, y termino con esto. El primer paso para el perdón es derramar nuestros corazones. Como dice el Salmo 62:8. Es derramar nuestros corazones. Lo voy a decir otra vez. Derramar nuestros corazones. Es ir ante el Señor y quebrantar tu corazón. Es soltarlo todo, mira. Con sollozo. Y la gente dice, pero si Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe, pero el que necesita decirlo eres tú. Es usted el que necesita decirlo. Dios sabe todas las cosas, pero usted necesita sacarlo del sistema. Usted necesita ir a la presencia del Señor con un corazón quebrantado y decirle, Señor, mira, esto fue lo que me hizo fulano. Y sacarlo del sistema. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario que usted quebrante su corazón y le diga a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues grítele al Señor, vaya llorando ante el Señor, vaya gimiendo ante el Señor, vaya y dígale qué pasó. Dígale, usted necesita decirle al Señor qué pasó, no es por él, es por usted que necesita sacarlo del sistema y decirle, desahogarse. Decirle qué pasó. Yo le decía que qué triste, a mí me da pena con la gente que no tiene la capacidad de llorar. Porque hay gente que no tiene la capacidad de llorar. Yo soy un llorón. Yo soy un llorón. Porque yo soy... Y yo siempre digo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Y si Dios lloró, Jesús encarnado lloró, demostró lo más lindo que puede demostrar un corazón, sensibilidad. Y la sensibilidad se demuestra con las lágrimas, con el llanto. Así que, escuche bien, Jesús lloró. Y a mí no me molesta, cada vez yo soy un llorón. Usted me ve a mí, yo soy un llorón, de verdad que sí. Y me encierro en mi cuarto a llorar. Y me voy de la casa y me alejo de todo el mundo como un niño chiquito malcriado. Me voy a orar. Y a llorar. Y a decirle al Señor todo lo que me hicieron. Me vacío. Y ahí lo dejé. Pero lo primero que hago es decirle al Señor qué pasó. Y después que le digo qué pasó, le voy a decir lo que me hizo sentir esa persona. Señor, esto fue lo que pasó y así me sentí. ¿Cierto? Dígale al Señor cómo usted se sintió. Está limpiándose. ¿Se da cuenta? Usted está limpiando. Está en el proceso del perdón. Y una vez que usted le dice al Señor cómo se sintió, lo que te hicieron y cómo se sintió, dígale lo que usted le quiera hacer. Pero escuche bien, no se quede ahí. Después que usted le diga al Señor lo que te hicieron sentir y lo que usted quería hacer, renuncia a ese deseo de venganza. Ahí es que usted tiene que decir, Señor, pero no voy a hacer nada, porque tuya es la venganza, dice el Señor. Ahí es que se prueba. Ahí es que se prueba, escuche bien. Renunciar a ese deseo de venganza, a ese desquitarte, ¿verdad que sí? El tercer paso es decir en oración, yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Señor, lo perdono. Señor, la perdono. Señor, perdono tal situación. El cuarto, no revolver más la historia. Se acabó. Ya pasó, ya lo perdoné, ya se terminó. ¿De qué me hablas? No me acuerdo. Y el quinto, repetir todos los pasos anteriores. Una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es todo. Yo le pregunto, ¿de qué otra forma podemos vivir si no es así? Sin el perdón, ¿qué seríamos nosotros?